barro, donde es un auténtico maestro, pero la realidad es testaruda y tarde o temprano le pasará factura.
Deporte.
COPE más Gran Canaria. Deporte.
Estar informado.
Buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a Deportes COPE Gran Canaria. Hoy con diversos puntos de interés, de máximo interés, diría yo, porque entre el día de ayer, que se disputaba la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey para el Gran Canaria de baloncesto, entre la tarde-noche de hoy, que comenzará la Copa del Rey de voleibol, y el partido de mañana de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Atlético de Madrid, nada más y nada menos, vaya fin de semana que tenemos, por supuesto, también en balonmano, también en voleibol femenino, por supuesto, habrá mil deportes el fin de semana, pero estos tres puntos de interés sin duda que destacan en estos días de competición, porque ayer jueves, hoy viernes, también la habrá con esta Copa del Rey, repito, de baloncesto y de balonmano para el Guaguas en el día de hoy, para el Gran Canaria en el día de ayer. Les recuerdo que nos pueden mandar sus mensajes a nuestro WhatsApp al 610-8005, déjenos sus opiniones, lo que piensan del partido de ayer del Gran Canaria. Vaya pena, enseguida hablamos de ese partido, por supuesto. De hecho, ayer dábamos prioridad absoluta al baloncesto en nuestros primeros 40 minutos de programa, porque entendíamos que era día absoluto para el baloncesto. Una pena la derrota en el día de ayer. Y por supuesto, también pueden opinar sobre el voleibol. Esta noche el Guagua se la juega, se juega ese pase a cuartos de final, y también del partido de la Unión Deportiva de Las Palmas ante el Atlético de Madrid. Hacemos mínima pausa, pero antes les recuerdo que el partido de la Unión Deportiva en Las Palmas se jugará mañana sábado a la 1:00 p.m. a las 2:30 en directo en Deportes COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Atlético de Madrid.
El conjunto gran canario juega en el Civitas Metropolitano ante el equipo de Simeone. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 p.m. con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Circas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 12:30 p.m. en COPE más Gran Canaria.
Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
Recuerden, mañana a las 12:30 en directo, Deportes COPE Gran Canaria, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. Estaremos aquí de lleno con todos ustedes en directo, llevándoles ese partido. Juan Francisco Cruz, nuestro compañero, llevándoles la narración del partido y, por supuesto, con los comentarios de nuestros colaboradores habituales. Y como les decía, y enseguida nos metemos en tema, el punto de interés en el día de ayer era el baloncesto. Hacemos mínima pausa, no se marchen, porque nos metemos de lleno con esa derrota, una pena terrible, 8-1, 8-9 ante el Valencia en el último cuarto, y en la prórroga fue cuando el Gran Canaria flaqueó suficiente para que se quedara fuera. Enseguida nos metemos de lleno, pausa y volvemos.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
A todos los que sueñan despiertos, Bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma, climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y como les decía, nos metemos de lleno con el baloncesto porque en la tarde de ayer, y ayer dábamos cumplida cuenta del partido en esa previa, en ese programa en el que hablábamos de esos octavos de final, 8-1, 8-9, caía el Gran Canaria ante el Valencia Basket en un partido que hay que decir, a pesar de lo que diga el resultado, que él tuvo bastante controlado el Gran Canaria durante gran parte del tiempo que duró el encuentro. Los primeros tres cuartos, de hecho, lo ganó el Gran Canaria. Sí, es cierto que el primero, 19-17, con una victoria mínima, pero a partir de ahí, sin que fueran grandísimas las diferencias, ni mucho menos, el máximo para el Gran Canaria fue de 8 puntos, nunca estuvo por debajo en el marcador, excepto, creo recordar, en el 11-13 inicial, se iba 9-2 el Gran Canaria, remontaba al Valencia y a partir de ahí, el equipo Gran Canario, el equipo de Jack Alakovic, pues cogía el dominio y el mando del partido, ante un Valencia Basket que no tuvo el mejor partido de la temporada, sin duda, tampoco el Gran Canaria en momento determinado, pero por la intensidad con la que se vio el partido, por la intensidad en que se defendía en las dos zonas y por la intensidad, sobre todo del final del partido, podría decirles que fue, por lo menos para los que pudimos disfrutarlo en directo, un auténtico partidazo. Gran ambiente en el Palacio de Deportes del Martín Carpena de Málaga. Comenzaban ayer, recuerden, los cuartos de final, ganaba el Madrid el primero de ellos y el segundo lo hacía el Valencia, como estábamos comentando, ante el Gran Canaria de baloncesto. Los dos equipos sabían que solo uno podía quedar en pie. Ya el Gran Canaria había ganado al Valencia en la Liga hace escasamente, menos de un mes aproximadamente. Ese cuarto puesto que le daba pie a ser cabeza de serie lo conseguía después de esa victoria, porque quien ganara era cabeza de serie ante el Valencia en su momento, pero ayer nos tocó la cruz y era el equipo valenciano el que se llevaba la victoria. Un final de partido increíble, enseguida lo comentamos. Saludamos a nuestro compañero David Rodríguez, que estaba en directo en el Martín Carpena y que sin duda lo disfrutó y lo sufrió a la misma vez. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Drama. Sí, como tú bien dices, sufrir. La verdad que ha sido un partido con una montaña rusa de emociones.
Increíble, sí, señor. Sí, señor.
Porque tú desgranabas este inicio en el que con el 11-13 se puso por delante momentáneamente el Valencia. 26 segundos habíamos contabilizado hasta el minuto 36, siempre el Gran Canaria por delante. Todo el mundo en el Martín Carpena daba por hecho que el Gran Canaria iba a estar el sábado compitiendo contra el Real Madrid, pero 4 minutos de desconexión máxima, digamos, incluso no solo los jugadores que estaba en la cancha, sino en el banquillo. Pues vimos a Jack Alakovic extramotivado todo el partido, menos esos 4 últimos minutos en los que Stefan Jovic, un jugador a lo mejor de no primera línea en el Valencia, que seguramente sí sería de los importantes en el Gran Canaria, tuvo su momento de inspiración. Está esa imagen de un base haciendo un mate ante los pibos del Granca. Uh-huh. Yo creo que eso define un poco la reacción valencianista en esos últimos 4 minutos y después, milagro, con 5 puntos de AJ Slaughter y ese triple final de Nico Brusino con un movimiento a la esquina.
Increíble ese triple.
Jordan, o sea, yo no he visto muchos jugadores hacer esa finta. Y fíjate que
Brusino, David, en el momento, efectivamente, encima no estaba marcando triple, pero además en el momento, y me vas a permitir, David, porque yo creo que lo vamos a vivir casi en directo lo que pasaba ayer en Movistar ¿sí? Televisión. Vamos a escuchar cómo se vivió ese momento magnífico. La verdad es que todos pensamos que ya era la remontada definitiva con ese espaldarazo. Escuchamos el momento en que Brusino empataba el partido para la prórroga.
Buscar la prórroga, Dreamland Gran Canaria, si no se meterá en la semis, Valencia Basket, Andrew Albici, cuando para Brusino. ¡Oh! Mira qué jugada, qué pizarra donde va Brusino.
Mira cómo le pinta, que va a ir arriba.
Vaya momentazo, David, porque la verdad es que, como tú bien dices, montaña de sensaciones, una montaña rusa absolutamente. Cuando parecía que estaba ganado, de repente el Valencia se va a 8 puntos, increíble, cuando no había transcurrido, no había ocurrido en todo el partido una diferencia favorable al Valencia, incluso no parecía que fuera a reaccionar. Bueno, pues el Gran Canaria flaqueó en un momento determinado, se fue el Valencia, y cuando ya parecía que estaba todo terminado, vaya pedazo de triple de Brusino que nos hizo soñar a todos, David.
Sí, sí, escuchamos a los compañeros, vamos, emoción máxima. No solo levantó al público claretiano, a todo el pabellón, yo creo que incluso hasta los del Valencia, por ese canastón, en parte lo celebraban, porque decían, oye, esto de parte es digno de admiración.
Sí,
triplazo, pero que lleva 1,3 segundos. Y como bien decimos ahora, fíjate, parcial 10-0, pero con un agravante. Revisaron un triple de Silver Lancaster, que lo dieron de 2 y le restaron un punto. ¿Qué punto nos hubiese venido también a Gran Canaria que hubiese estado en el tanteador final? Seguramente a lo mejor no hubiese hecho falta ese triple y hubiese habido otra prórroga. Pero con ese punto que le restaron a Gran Canaria, la verdad es que se hizo más complicado esta gesta para llevar al partido a la prórroga. Después en la prórroga, pues ya vimos lo que pasó, 3 minutos o 14 segundos en los que el Granca no metió ninguna canasta, parece que con el viento de cola y esa emoción con el triple de Brusino, podía ser las sensaciones positivas, sí, para los amarillos, pero el Valencia sacó su físico durante todo el partido y en la prórroga también. Yo no quiero aludir un poco a la permisividad arbitral, pero los que subimos en el pabellón vimos muchos contactos. Los jugadores del Valencia dieron estopa cerca de su aro, pero bueno, también John Surna, Nico Brusino, a la conclusión del partido, cuando les preguntábamos, decían que era algo que ya preveían y que tenían que luchar contra ellos. No vamos a decir que los árbitros influyeron en el marcador, pero estopa hubo cerca de los aros.
Sí, además hubo efectivamente alguna decisión, aunque es verdad que el partido al final, bueno, se definió también por errores del Gran Canaria, ciertos de Valencia, pero sí es verdad que en momentos determinados hubo decisiones que se podían haber tomado de otra manera, pero bueno, esto es parte del deporte, el arbitraje también, y sin duda, igual que los jugadores aciertan y se equivocan, los árbitros también, y bueno, y nosotros podemos opinar que puede ser un error o no, más allá de que no se haya producido esa decisión. David, no sé cómo estás de tiempo, porque sé que estás de vuelta, y lo comento en directo, porque sé que estás de vuelta de Málaga hacia Gran Canaria. Si podemos mantenerlos, escuchamos las declaraciones de Jaka Lankovic tras el partido, David.
Venga, estoy a punto de embarcar, pero lo escuchamos.
Hombre, lo importante, aunque estoy en un barque, lo importante es el directo, ya lo sabes, ¿no?
Sí, el directo es importante.
Venga, si tienes que marcharte, nos avisas porque es lo primero, pero sin duda, Jaka Lankovic, lo escuchamos después del partido.
Pequeñas, y este parcial ha cambiado un poco el momentum de partido y hemos tenido un buen tiro para elevarlo a prórroga y al final Valencia ha ganado merecido.
Te quería preguntar si consideras que esos 10 puntos recibidos en 3 minutos en la prórroga fue la falencia del esfuerzo que hicieron para cerrar el partido.
Yo creo que ahí estas 3 posiciones... fueron 3 posiciones seguro en principio han marcado toda la prórroga. Yo creo que no era por esfuerzo que hemos hecho. Yo creo que hemos entrado bien en prórroga, pero han estado unos errores simplemente defensivos que lo hemos hecho y nos han castigado. Valencia es un equipo de Euroliga y los pequeños errores te castigan y los pagan.
Bueno, las palabras del técnico de Jaka Lankovic, que sin duda, David, ya para ir terminando, que usted embarque con tranquilidad, sin duda fue uno de los que se le abrieron los ojos así de grandes cuando entró el triple, pero sin duda también de los que yo creo que vio que el equipo lo peleó todo, más allá de pequeñas cuestiones que al final son cuestiones a corregir también, pero que el equipo lo dio todo y además fue superior en muchos momentos del partido a un Euroliga, más allá de que no fuera el Barça ni el Madrid, ¿no?
Sí, ayer veíamos a ese Jaka Lankovic que suele ser expresivo, pero ayer un poco extra motivado y muy cariñoso con sus jugadores. Cada vez que pasaba por la línea de cerca del banquillo, abrazo, motivado, pero esos 36 minutos, en los últimos 4, como decíamos antes, se le vio un poco desconectado. Es verdad que después hablábamos un poco con él en los vestuarios y yo creo que es la primera vez que veo tan triste a Jack Alacobi. Estaba apesumbrado, no le salían casi las palabras. Es verdad que en rueda de prensa, como ahora escuchábamos, pues decía que hubiera sido también justo que el Gran Canaria ganara, porque creo que más allá del margen de esos 4 minutos y la mala imagen de la prórroga, un auténtico partidazo. Marcador corto, pero partidazo. Así que no quiero quedarme con el mal sabor de boca de que Lacobi haya perdido esta bala de superar los cuartos de final, porque también cuando hablábamos con él después del partido decía, queda mucha temporada por delante, está esa Eurocup, que intentemos que el Granca alcance al menos la semifinal. Es verdad que tiene un lado del cuadro ahora un poco más asequible, y sobre todo el playoff. Tiene 14 victorias en este momento de la temporada, con 3-4 más ya lo tendrá asegurado, y vamos a ver si al menos puede ser cabeza de serie, al igual que en la Copa del Rey, si le toca no ese Valencia, que fue seguramente el rival más complicado en los cuartos de final. Ya que tenía esa condición, pues a lo mejor un equipo más asequible, entre comillas, porque los 8 mejores equipos de la competición están aquí, pero en este playoff a ver si es a lo mejor el objetivo del Gran Canaria quedar cuarto y que te toque, por decir, un rival, el UCAM Murcia.
Sí, efectivamente, a ver cómo se desarrolla ahora después de la Copa del Rey, cómo se desarrolla el resto de liga. Que bueno, que por otro lado, David, ya terminamos con esto. Hay que decir que en la temporada del Gran Canaria es verdad que está siendo irregular, en el sentido en que cuando parece que va muy bien, pues pasó lo del Burgos; cuando parecía que iba mal al principio, remontó, salió de abajo y se metió cuarto. Pero la realidad es que a nivel global, haciendo resumen, si fuera por puntos hablaríamos en boxeo, el Gran Canaria está haciendo una magnífica temporada, ¿eh?
Sí, no hay que olvidar que sigue siendo cuarto en la Liga,
claro,
a pesar,
claro,
de esa derrota con el Palencia. Es verdad que este equipo es que nos invita siempre a ilusionarnos, y parece que la hora de la verdad no termina de confirmar esa grandeza. Pero bueno, no vamos a quedarnos con lo bueno. No vamos a matar el equipo que está ahí. Está cuarto, está vivo en la Eurocup, y seguramente de cara al playoff pues quede en un buen puesto. Vamos a ver si cuarto, o por qué no, tercero, que pasa al Barça. No es ninguna quimera.
Pues David, te damos las gracias. Yo te digo una cosa, me voy a marchar de la Copa del Rey con el buen sabor de boca del triple de Brusino. Fíjate lo que te digo, ya no sirvió.
Vamos a quedarnos con eso la memoria.
Pues te digo la verdad, no va a servir para nada, porque al final no sirvió para nada, pero vamos a escuchar nuevamente al triple de Brusino para que nuestros oyentes también se queden con la sensación del pedazo de momentazo que vivimos todos en el día de ayer.
La prórroga de la Gran Canaria, si no se meterá en las semis, Valencia Basket, Andrew Balbisi, cuando para Brusino. Jugada, qué pizarra donde va Brusino.
Mira cómo le finta, que va a ir arriba.
Eso es,
y pierde la espalda. Es verdad que...
En fin, como les decía, ya nuestro compañero David Rodríguez, ya camino de Gran Canaria, como se merece, después de un par de días duros de trabajo en Málaga. Y, por supuesto, contándonos en directo también lo que pasaba en el pabellón y, por supuesto, en el día de hoy, los comentarios postpartido de un partido, como les decía ayer, una eliminatoria. La verdad es que ha sido un palo, en el sentido también en que todos esperábamos que, al no tocarnos uno de los huesos potentes, ¿no? Hablo de Madrid, hablo de Barça, por supuesto. Hablo del Unicaja también, que además de que jugaba en casa, lleva un ritmo tan fuerte casi como el del Real Madrid en competición. Bueno, pues no digo que fuera fácil, de hecho ayer se demostró que no lo era, pero sí es verdad que todos esperábamos que después de ya haberle vencido en Liga, de que el Gran Canaria tiene muy buenos momentos en competición, donde es intratable, tiene muy buenos momentos en triple, donde es absolutamente rompedor. Recuerden el partido del Real Madrid, no recuerdo el número exacto de triples, pero estuvo en torno a los 15 aproximadamente, una auténtica burrada, si me permiten ustedes la expresión. Así que, bueno, no pudo ser, 8-1, 8-9, tres cuartos bastante buenos, yo diría bastante muy buenos del Gran Canaria, pero un Valencia Basket que aprovechó, yo diría tres cuartos y medio, casi el total del partido, porque al final, esos últimos 4 minutos del Valencia, donde solo se vio superado por esa remontada de minuto y poco del Gran Canaria para empatar el partido con este triple que acabamos de escuchar por segunda vez, bueno, hizo que que al final no fuéramos a la prórroga. Y en la prórroga faltó quizás, lógicamente, desde aquí es muy fácil, al día siguiente, en frío, faltó muy quizás ese momento, ¿no? En caliente es muy complicado parar después antes del comienzo de la prórroga y decir, señores, que no nos vuelva a ocurrir el final de partido. Pero claro, repito, es muy fácil decirlo, efectivamente, y después, evidentemente, también juega el Valencia, que tiene sus aciertos, estaba hiper motivado, al igual que el Gran Canaria, un momento precioso del partido, después de ese empate y el haberse marchado a la prórroga. Un 10-0 en la prórroga hizo que ya la remontada, a pesar de que el Gran Canaria volvió a acercarse, creo que a 4 puntos, creo recordar, al final fue muy, muy, muy complicado. Hacemos pausa, terminamos con el básquet y nos metemos con el mundo del fútbol, pero antes vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Francisco Cruz, también, lógicamente, en Málaga, y de camino en estos momentos a la isla de Gran Canaria, nos dejaba sus sensaciones de la Copa del Rey en el día de ayer.
No fue ni mucho menos el mejor partido del Gran Canaria, eso sí, compitió, tuvo opciones de ganar el partido, de pasar a las semifinales, aunque tuvo que ser la última acción, a falta de un segundo y dos décimas, cuando Nico Brusino anotó un triple que le daba la oportunidad al Gran Canaria de jugar la prórroga. Ahí sí es verdad que ya se desenchufó el equipo, un parcial de 0-10 del Valencia hizo que fuera prácticamente imposible ya la clasificación para el Gran Canaria. Se compitió, pero se cayó finalmente 81-89. Nos queda la sensación que el Gran Canaria con poquito más hubiera pasado a la eliminatoria. No fue ni mucho menos el mejor Valencia, el equipo de Mumbrú, y jugadores que esperamos algo más por parte de Gran Canaria, como es el caso de John Surna, el propio Nico Brusino o AJ Slaughter. Por dentro estuvo bien Happel, lo único que se cargó muy pronto de faltas personales el americano del conjunto Gran Canario, y ya a pensar en lo que resta de competición liguera, con el objetivo de clasificarse para los playoffs por el título, también de llegar lo más lejos posible en la competición europea en la Eurocup, y ver lo que da de sí el resto de la temporada por parte del conjunto Gran Canario. Por cierto, ya hoy están regresando los jugadores a la isla de Gran Canaria.
Bien, efectivamente los comentarios, como bien decía nuestro compañero Juan Francisco Cruz, hablando del partido, bueno, momentos en el que se vivió absolutamente de todo, con un Slaughter que salió y la verdad es que se comió en 12 puntos en cuestión de 3-4 minutos, salía desde el banquillo, hay que decirlo, y en cuestión de 3-4 minutos marcaba 12 puntos, se ponía como máximo anotador en ese primer cuarto del partido, y bueno, al final todos sabemos ya ese final, resultado 8-1, 8-9, y a pensar. Ahora sí, en la Liga, por supuesto, cuarto, está metido en zona de playoff sobradamente, y a pensar también en la Eurocup, en la BKT Eurocup, que donde es campeón el pasado año el Gran Canaria. Es cierto que después de 10 victorias consecutivas el equipo ha terminado por quedar tercero definitivamente en la tabla, y eso hace que tenga que jugar los octavos de final y no pasar directamente a los cuartos. Va a ser más difícil, lógicamente, hay que jugar una eliminatoria más, pero el Gran Canaria con dos frentes abiertos importantes. Primero, ya se clasificó para la Copa del Rey, no sigue adelante. Segundo, la competición liguera, y por supuesto la BKT Eurocup, donde el Gran Canaria sigue vivo como vigente campeón de dicha competición. Hacemos mínima pausa, enseguida estamos con todos ustedes y nos metemos con el fútbol. Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Villerbajo, Las Palmas de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Atlético de Madrid.
El conjunto Gran Canario juega en el Civitas Metropolitano ante el equipo de Simeone. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramar Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Circas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 12:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y como les decía, nos metemos con el fútbol, nos metemos con la Unión Deportiva Las Palmas, porque mañana se juega un auténtico partidazo. 1:00 p.m. en directo comienza el partido. 2:30 la previa del encuentro en Deportes COPE Gran Canaria. Les llevaremos en directo este Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Atlético de Madrid.
El conjunto Gran Canario juega en el Civitas Metropolitano ante el equipo de Simeone. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramar Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Circas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 12:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
Deportes.
Más Gran Canaria.
Estar informado.
Y como les decía, mañana el partidazo, auténtico partidazo. Ayer hablaba Marc Cardona, hoy lo hacía el míster García Pimienta. Escucharemos al míster, al técnico amarillo, y a la salida del tiempo de fútbol. Escucharemos también algunas de las palabras comentadas ayer por el jugador Marc Cardona. Ayer, un día en el que evidentemente era día para centrarnos en esa Copa del Rey. Y indudablemente las palabras de Marc Cardona, que quedan siempre, quedan de forma atemporal hasta mañana que se juegue ese partido, y por lo tanto entiendo que también les va a interesar muchísimo, porque además hablaba de ese rol que está teniendo el banquillo, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de estar saliendo y marcando cada vez que juega escasos minutos, el jugador que tiene esa relación minutos jugados, goles marcados más alta del equipo, una proporción magnífica, y por supuesto habla de todo esto el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo se desplaza en el día de hoy, jugará ante el Atlético de Madrid. El partido lo pitará el colegiado sevillano Jorge Figueroa Vázquez, será el encargado de impartir justicia este sábado en Madrid. Ha pitado hasta 15 veces a la Unión Deportiva Las Palmas, el colegiado sevillano. Y bueno, y es un partido, al igual que ocurría en la primera vuelta, quizá con todavía mayor favoritismo para el Atlético de Madrid, porque juega en casa y es un equipo que no ha perdido en toda la temporada como local. O sea que ya ese dato habla de lo difícil que va a ser puntuar en el estadio Civitas Metropolitano. Así que veremos lo que pasa. Decía que multiplicado por dos lo que pasaba en la primera vuelta, en el sentido en que sin duda el Atlético de Madrid es protagonista y es favorito absoluto para ganar el partido. Pero a la vez sabemos que la Unión Deportiva de Las Palmas va a competir, igual que lo ha hecho prácticamente en todos los partidos. Siempre recordamos aquella primera parte ante el Real Madrid, donde realmente el equipo, bueno, fue bastante inferior, ¿no?, al equipo blanco en su momento. Pero realmente Las Palmas, más allá de que ha habido partidos en que ha sufrido, ha perdido, evidentemente, y perdimos ante el Rayo Vallecano en casa 0-1, pero siempre, siempre, siempre ha competido. Lo hizo perdiendo en Bilbao 1-0 con ese gol en la prolongación, lo hizo cuando perdió ante el Barcelona y el Madrid en casa, lo ha hecho siempre, y por lo tanto todos pensamos que mañana también va a ser un partido de poder a poder, donde el Atlético de Madrid es infinitamente favorito respecto a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar al míster, al técnico García Pimienta, hablando del rival de mañana, hablando del equipo de Simeone.
Se les gana haciendo un partido impecable por nuestra parte y que ellos no tengan su mejor día. Has dicho los datos que no han perdido en su casa, imagínate el potencial que tiene. Un equipo que, bueno, sí que es cierto que la Liga la tiene un poco lejos, pero que va a luchar seguro como mínimo por el segundo puesto, que está en Champions, a Copa del Rey, que va a luchar por objetivos importantes. Tuvimos la fortuna, después de hacer un magnífico partido aquí en el Gran Canaria, de ganar los tres puntos con muchísimo esfuerzo, con un partido prácticamente completo. Pero recuerdo también que ellos tuvieron 4 o 5 ocasiones muy claras y, bueno, ese día no estuvieron acertados. Y pasa por eso, por hacer un partido muy completo, como digo, ser protagonistas como siempre, no perder la cara, ser valientes, saber estar dentro del partido, no salirnos nunca. Y si hacemos las cosas bien, yo creo que estaremos, bueno, compitiendo como estamos acostumbrados y bueno, y por qué no podemos tener opciones de conseguir algo ahí importante. Y a nivel de intenso, sí, la verdad es que este año el Atlético de Madrid ha dado un cambio en la forma de jugar, intenta jugar muchísimo más desde atrás, con un fútbol muy, muy asociativo, con jugadores de nivel que están asumiendo más riesgos y que lo están haciendo muy bien. Cuando te quitan el balón, tienen jugadores con mucho criterio, y esa intensidad defensiva, ese orden defensivo que tienen, esa verticalidad que tienen también ofensiva, también la están en estos momentos utilizando de otra manera con el fútbol asociativo. Por lo tanto, dominan prácticamente todos los registros, por eso es un club tan grande como lo es. Y vuelvo a repetir, tenemos que hacer un partido más que completo para sacar algo positivo ahí.
La Unión Deportiva de Las Palmas ocupa esa novena plaza en la tabla clasificatoria. El Atlético de Madrid, que es cuarto, ya empatado con el Bilbao, que está como un tiro auténticamente. Partido, enseguida repasaremos también la jornada de esta Liga y Sport, pero el equipo amarillo que se enfrenta a uno de los equipos complicados. Decía el míster, y no sin razón, que a pesar de que el partido es un partido difícil, es un partido en el que se puede perder, evidentemente, teniendo en cuenta la situación de uno y otro equipo, y sobre todo, más que la situación, que es buena la de Las Palmas, el poderío que tiene el Atlético de Madrid, a pesar de la baja de Morata, que también escucharemos palabras en relación a esto, pero bueno, que es un partido bastante bastante bonito del día de mañana. Vamos a seguir escuchando al míster de la Unión Deportiva de Las Palmas hablando justamente de Morata, porque Morata se lesionaba, no va a estar mañana contra el Real Madrid. Se le preguntaba sobre esta cuestión, un jugador importante, y esto respondía el míster.
Y luego ellos tienen la baja de Morata, está claro que tienen un equipazo, pero es una baja importante para ellos, ¿no?
Sí, sí, claro. No. El Madrid también vino sin Bellingham y cuesta mucho. Estamos hablando de rivales de mucha entidad, con jugadores. Fíjate el potencial que tiene, que no tiene una plantilla muy amplia y prácticamente no salen chicos del filial. Están acostumbrados a 18, 19 jugadores a jugar miércoles, domingo. Naturalmente pueden surgir problemas de lesiones, pero están acostumbrados a jugar todo este tipo de partidos. Es una baja importante. Importante, por supuesto, para ello, no lo voy a negar, pero en ningún caso eso va a hacer que pierda potencial el Atlético de Madrid.
Y seguía hablando el míster del equipo amarillo, se le preguntaba evidentemente sobre muchas cuestiones, y una de las características principales también la tiene la Unión Deportiva Las Palmas en estas últimas temporadas, sobre todo, yo diría que multiplicada, ¿no? Todos los equipos tienen esa intensidad, es lo que iba a comentarles. Pues el Atlético de Madrid es un equipo muy intenso, un equipo que es muy vertical, roba un estilo de juego completamente diferente al de la Unión Deportiva Las Palmas, en el sentido en que Las Palmas tiene ese fútbol más control, más horizontal en momentos determinados, superando líneas a medida que va triunfando, digamos, en esa pelea de superación de líneas. Pero el Atlético de Madrid es un equipo muy vertical, lo es el Real Madrid también, lo es el Bilbao, en fin, son estilos diferentes, todos muy válidos y todos preciosos cuando los partidos se plantean o cuando los partidos salen, de manera que el espectador se divierta, ¿no? Al final, mañana, el Atlético tiene esa intensidad como una de sus herramientas, no solo mañana, sino toda la temporada, como una de sus herramientas principales. Sobre esta cuestión, sobre la intensidad que aplica el Atlético de Madrid, sobre esa igualdad, como mínimo, que tiene que mostrar la Unión Deportiva de Las Palmas en esta faceta, comentaba el míster amarillo.
No le había dado importancia a ese tema. Sinceramente, los chicos me demuestran que han sabido competir en cada estadio. No le hemos perdido la cara a ningún partido de los que hemos jugado fuera de casa, y esa es la grandeza de estos jugadores. Y vuelvo a repetir, aquí yo el primero, somos la mayoría novatos en esta categoría y tenemos muchísimas ganas de estar muchísimo tiempo en esta categoría jugando este tipo de partidos, y para eso hemos intentado ascender a la Primera División y estamos en Primera División, para jugar este tipo de partidos la mayoría de años posible, y todo pasa por hacer lo que estamos haciendo hasta el momento. Y creo que los chicos se han ganado el derecho a ir a un estadio como por ejemplo el de mañana y plantarle cara a un equipo como el del Atlético de Madrid. Bueno, sí, lo que hablamos, las estadísticas están para romperse. Ojalá seamos capaces de romper una estadística como esta. Sabemos que es muy difícil, sabemos que el Atlético de Madrid está por encima nuestro, pero también es cierto, tenemos el partido de la primera vuelta, que si hacemos las cosas bien, estaremos dentro del partido y tendremos nuestras opciones. Es cierto que jugamos fuera de casa, pero si algo se caracteriza a este equipo es que juega igual en casa que fuera. Es una prueba increíble para nosotros y vamos con toda la ilusión y con toda la cabeza del mundo a competir este partido.
Bueno, pues así va a ser, la Unión Deportiva Las Palmas, que saldrá a competir ante el Atlético de Madrid, a pesar de esa intensidad, que te repito que también la está teniendo la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en las últimas temporadas, no solo defensiva, sino también de forma ofensiva. Y se le preguntaba al míster sobre si el hecho de que el Atlético de Madrid vaya a jugar esta próxima semana Champions, puede despistarle un poco de la Liga. Yo... sinceramente, me cuesta pensar que cualquier equipo de Simeone vaya a despistarse en un partido cuando tiene a los jugadores metidos siempre al 100% en cada uno de los minutos del partido, más allá de que después pueda conseguir un buen resultado, le salgan mal las cosas. Pero sobre esto se le preguntaba al míster de la Unión Deportiva Las Palmas sobre ese partido Champions, sobre esa relación que podía tener con alineación y también mentalmente cómo podrían estar los jugadores ante el partido de mañana.
Bueno, si se distraen un poquito por la Champions no estaría mal, pero como digo, están muy acostumbrados a jugar dos partidos cada 3-4 días. Es cierto que, bueno, yo seguro que se van a tomar muy en serio el partido de mañana, como lo hace siempre, pero bueno, yo creo que en el partido de ida nosotros estuvimos muy bien y fuimos capaces de contrarrestar al Atlético de Madrid, pero también seguro que es una... lo habrán estudiado perfectamente para que mañana puedan conseguir los 3 puntos ellos. Bueno, a ver... Es que claro, ves los números del Atlético de Madrid en su casa y dan miedo, pero claro, es que es un grandísimo equipo, un equipo que lucha por todos los objetivos a principio de temporada, Liga, Champions, Copa del Rey, etcétera. Entonces, pasa por ser muy competitivos, pasa por ser protagonistas, pasa por no tener el respeto necesario al rival, pero jugar el partido de tú a tú, como hemos venido haciendo, y hacer un partido entre comillas largo, que pase lo que nosotros queramos, saber sufrir cuando ellos tengan el balón y nos ataquen, porque nos van a generar situaciones de peligro, y estar muy ordenados y no perderle la cara al partido, como digo, desde el principio. Hacer un partido, como digo, muy largo y ser protagonista con todo el respeto del mundo.
Las palabras del míster de la Unión Deportiva en Las Palmas, hablando en relación a ese posible, entre comillas, despiste, ¿no?, del Atlético de Madrid. Tiene partido de Champions la semana que viene, pues se le hacía esa pregunta con esa relación de, puede ser que el Atlético de Madrid esté pensando un poco más en la Champions que en la Liga, pero repito, se me hace muy extraño pensar que un equipo de Simeone, ya no en un partido entero, en un minuto, esté pensando en otra cosa que no sea perseguir la pelota, trabajar duro e intentar buscar portería contraria como hacen los equipos de Simeone. Y aprovechamos para saludar a nuestro compañero de Diario La Provincia, de La Provincia, Diario de Las Palmas, a Paco Cabrera. Don Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal, don Amas? Los cordiales, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me consta que en plena actualidad, de lleno, conociendo la actualidad de la Unión Deportiva de Las Palmas, esta mañana escuchábamos una rueda de prensa bastante entretenida, la verdad, muy variada, hay que decirlo también, muy muy variada, donde se le preguntaban muchas cosas, entre otras esta última pregunta que se le hacía a Paco. Yo creo que es inviable pensar que el Atlético de Madrid, por mucha Champions que tenga la semana que viene, Simeone le va a permitir un ápice mínimo que se despisten de cara al partido de mañana, ¿no?
No, por supuesto que no. Hablamos de un entrenador como el Cholo Simeone, 662 partidos, 8 títulos con el Atlético de Madrid, icono, Totem, Griezmann, 175 goles, un Atlético de Madrid que está buscando meterse en cuartos de la Champions. Pero sí viene cierto, Dramas, que yo considero que se dan un cúmulo de factores que invitan a pensar que no vamos a ver un Atlético de Madrid. Por supuesto que tiene jugadores y variantes tácticas para tumbarte, ¿no? Porque la superioridad es manifiesta, un tope salarial de 600 y pico millones. Uh-huh.
pero sí veo que es un partido propicio en el aspecto de, no me equivocaré, pero bueno, es un partido propicio en el sentido de que rotará, pensando en el martes, donde, aunque esté vivo en Copa del Rey...
Sí, ¿crees que habrá rotaciones entonces de cara al partido de Champions?
Yo creo que masiva, incendiaria, tan grande como la carroza, como la cabalgata, como la 120 carroza, pues sí, es como más turismo, que sé que te gusta. Yo creo que es el momento cumbre, ¿no? El momento clave e importante para firmar el broche de oro, ¿no? Esa Gioconda, esa Capilla Sixtina que le falta pimienta, claro. Ese broche de oro, esa obra magnífica que sería tomar el Metropolitano, ¿no? Acabar con 55 años de sequía de que no gana la Gran Deportiva de Las Palmas, Atlético Madrid, en el Manzanares, Calderón y ahora Metropolitano de visitante, ¿no? Visitando un potente Atlético Madrid, dado que ni está Morata y no creo que vaya a jugar Griezmann. Y a partir de ahí, pues oye, no es lo mismo. Es decir, obviamente la capacidad ofensiva y defensiva del Atlético de Madrid te desborda. Es decir, todos conocemos Coque, Saúl, Llorente, Lino, Oblak. Conocemos todos de memoria la capacidad que tiene el Atlético de Madrid. Pero teniendo en cuenta el devenir de la temporada, que está a 13 del líder, que ya en Copa se lo juega una carta a San Mamés y que se lo va a jugar toda la temporada del Champions, que es el martes en Milán, toda esta polémica con el Barça, que sí podrá jugar el viernes previo, partido Nápoles, Atlético Madrid, no. Todos son indicadores y elementos. El gran momento de la UDE, con esos 20 goles en contra en 24 jornadas, mejor dato defensivo de toda la historia en primera división, del concurso amarillo en la máxima categoría, plena de confianza, recuperas a todos los elementos, salvo a Aaron Scandell sancionado. Yo creo que son indicadores... son señales de motivos argumentales de creer en un equipo que puede obrar la machada, ¿no? Sí. Y ya sería ya la rehostia, ¿no? Ganar en el Metropolitano, Madrid, Atlético, un equipo champion, insisto. Pero yo creo que se dan todos los elementos y hay indicadores...
Para que sea este año, efectivamente. Sí, señor.
Sí, sí, son bueno. Manifiestos. Es decir, Atlético de Madrid que está pensando, aunque te digan que no, yo diga que no, y Pimienta te diga que no, Atlético Madrid no va a estar centrado mañana. No,
y entre otras cosas, Paco, perdona que te interrumpa, porque al final, aunque Las Palmas lo está haciendo muy bien, no es de los equipos Champions, no es de los equipos que están luchando por la Liga, y al final, igual si no tienes Champions, estás muy centrado en el partido de Liga, pero sumando una cosa y la otra... Que indudablemente, como voy a pensar, que no está haciendo buena Liga Las Palmas, estaría bueno, estamos ilusionadísimos todos, pero el Atlético, metiéndome en la cabeza del Atlético de Madrid, efectivamente la mezcla de que el que va es un equipo bueno, va noveno, lo está haciendo bien, acaba de ascender, y efectivamente que nos toca la Champions esa cabeza. Y de todas maneras, también te iba a decir otra cosa, te pones a mirar el banquillo del último partido del Atlético de Madrid, con Memphis Depay para empezar, que seguramente será uno de los titulares, teniendo en cuenta que no está Morata, un Correa que suele salir de banquillo y es posible que pueda jugar de entrada, un Nahuel Molina, un Rodrigo Riquelme, un Reinildo, Moldován, Savic, en fin. Yo, ¿qué quieres que te diga? Es verdad lo que dices, que no será lo mismo nunca un jugador titularísimo. El francés es espectacular, como Depay, por ejemplo, pero al fin y al cabo el banquillo del Atlético de Madrid, como tú bien decías, es capaz de cualquier cosa. Eso sí, con permiso de Las Palmas este año, que va con mucha potencia.
Sobre todo porque es una eliminatoria. Es decir, ya la primera vuelta, el 3 de noviembre, el 2-1, vino el Atlético de Madrid bastante relajado, ¿no? Estuve en el hotel de concentración Santa Catalina, que había, parecía el chistero, había mucha risa, ¿no? Y luego Las Palmas le pintó la cara al Atlético de Madrid, que yo considero, en los 90 y pico partidos que lleva Pimienta, su obra cumbre. Es decir, la obra más hermosa, su Picasso, su Van Gogh. Es decir, para mí la obra, el mejor partido del ciclo de Pimienta se lo hizo el Atlético de Madrid. Le roba los balones, los dos goles. Y hay un momento clave en el partido, que nos vale de ejemplo, de faro, del 50 que llega el tanto de Kylian con las jadillas, ahí Muñoz deja pasar el balón. Del 50 al 70 llegan los dos goles, y ahí sí vi yo a un Simeone desbordado. Nunca he visto yo, hacía tiempo que no veía, es cierto que Montilivi se llevó una buena goleada, encajado 6-7 derrotas fuera de casa, un Atlético de Madrid muy endeble fuera del Metropolitano, pero sí tuve la sensación de que el Atlético de Madrid no tenía el partido donde quería. Entonces, claro, se te da a pensar del mérito que tiene el Deportivo como apuntas ahora. Y ahora ya, la rehostia, es decir, el no va más, sería estirar esta bonanza fuera de casa, ¿no? Con un triunfo de campanilla para un equipo que es todo lo contrario del Atlético de Madrid, que no tiene ningún tipo de presión. Entonces, el Atlético de Madrid se juega la temporada el martes, que era eliminado en el proceso de Meaza, cara ante el Inter. Claro. Ya es catástrofe.
Sí, ya no tiene nada que hacer en la Liga y ahora mismo es primordial, absolutamente, la Champions, absolutamente primordial.
Sí, Sin embargo, el Deportivo esta segunda vuelta, que no pasó, curiosamente, en la 17-17 con Quique Setién, que el equipo se dejó ir porque quizás no se encaró de manera adecuada ni profesional la continuidad de Setién, con un culebrón televisado para todo el mundo, y el anuncio de Setién es en marzo de esa segunda vuelta que dejaba el club. Ahí están los 40 y pico goles encajados a la segunda vuelta. No está pasando eso en este caso, aunque sí viene cierto que hay un cierto paralismo en cuanto a la continuidad de Pimienta, que sigue un poco en el aire, pero el compromiso, la madurez de un equipo relativamente joven, con poca experiencia en primera división, no es equiparable a aquel equipo que se reforzó con Jesse Halilovic, que hablaba claramente de los cuatro vientos de Europa, y ahora es todo lo contrario, un equipo que se empecina en la modestia, en la falsa modestia, porque yo no creo que el objetivo sea salvarse, ya está salvado, es de perogrullo seguir mirando para abajo, pero bueno, con la boca pequeña.
Bueno, es una forma de quitarse presión cuando, mientras no sea matemática, claro, pues se mantendrá el discurso, está claro que sí.
Es que tú te presentas a Yodrama, ¿no?, en un campazo y tal, como hizo Las Palmas, me recuerda un poco el 3-3 del Bernabéu, en marzo del 17.
El día 1 de marzo, sí señor.
No tienes nada que perder, tú te presentas ahí en el Metropolitano, en Quivitas, y a ver qué pasa, es decir... Insisto, un equipo que son profesionales, jugadores internacionales como De Paul, Colino, campeones del mundo, pero la diferencia es abismal en cuanto a la exigencia, la presión, la cabeza, es decir, un equipo que va a estar más pendiente de Milán que de la Deportiva, que yo considero que no se le respetó en la primera vuelta, y ahora sí, ahora tiene un bagaje, tiene un recorrido, pero falta quizás, ya que perdiste en San Mamés, perdiste en Girona, perdiste en Sevilla, perdiste en el Bernabéu, perdiste en Mestalla, falta esa victoria de Giorgio Armani, de Dolce & Gabbana, de Campanilla,
sí, es cierto,
para
sí.
Ya convertirte, yo creo que ya lo es, más que Girona.
Digamos que para poner un broche, al fin y al cabo, Paco, pues, efectivamente la temporada es buena, pero es un broche bonito ganar en un campo grande. Tú decías esta mañana en rueda de prensa, te comentabas esta mañana en rueda de prensa que ya se había ganado un Villarreal, pero bueno, el Villarreal no es el Villarreal de hace 4 o 5 años, y efectivamente falta ese, pero sería precioso ese espaldarazo con una victoria, por ejemplo, en el día de mañana. Paco, ¿me vas a permitir, ya para terminar, vamos a escuchar solamente un extracto de las palabras de Cardona, porque se le hablaba de ese rol, ¿verdad?, que tenía en el día de ayer, hablaba Cardona, aunque todavía, en fin, es atemporal en el sentido que hablaba también del partido del mañana, pero sí es verdad que quería escucharlo contigo, las palabras de Cardona en relación a su rol actual en la Unión Deportiva de Las Palmas.
Bueno, sí que es verdad que, bueno, yo siempre que salgo desde el banquillo intento aprovechar los minutos que me dan, y no solo yo, aquí todos los compañeros lo hacen, y bueno, yo cuando salgo, pues bueno, como te he dicho, intento hacerlo lo mejor que puedo, y luego es el míster el que decide si me pone o no, y siempre cuando juego intentarlo hacer lo mejor posible, y cuando salgo del banquillo, pues como te he dicho, pues aprovecharla.
Bien, las palabras, bueno, se ampliaba mucho más, se hablaba mucho más con Cardona el día de ayer, pero sí es cierto que, yo no te voy a decir que sea debilidad mía Cardona, pero sí es verdad que entiendo que junto con Sandro son los dos titularísimos del equipo, a pesar de que no suele jugar, no es titular, pero bueno, yo entiendo que podría hacerlo con claridad, porque es un jugador que se maneja por banda, se maneja por el centro, además, Sandro lo hace también por banda y por el centro, pero Cardona encima es un jugador que va bien de cabeza, Sandro tiene esa, en fin, altura y cuestiones diferentes. No sé si se está desaprovechando a Marc Cardona, o simplemente está siendo muy inteligente el míster aprovechándolo y sacándole el jugo en los momentos que juega. No sé qué decirte.
Yo creo que Marc Cardona, y una de las preguntas que faltó esta mañana, está siendo maltratado deportivamente, que se me entienda, por ese Pimienta. Es decir, si tú a tenor del análisis de minutos goles, bueno, más eficaz.
Espectacular, espectacular.
Munir, que tiene 1000 y pico minutos, que hizo Sandro 900 minutos, Sandro 0 goles, Munir 2. Mar 3, Sori 1, sí, no hay ni Cristian Herrera 1, no hay color. Claro, luego está también la lectura de si está saliendo bien, lo quiero como revulsivo, ¿no? A lo mejor hay jugadores que te rinden más con esa condición de agitador, pero para mí, si hay un jugador que puede, pasa que ayer se le puso en bandeja de plata y no pega un puño sobre la mesa, no rajó, como se dice en el argot.
Bueno, básicamente lo que hizo es lo mismo que lleva haciendo toda la temporada, que es trabajar y seguir caminando hacia adelante. Yo creo que...
y analiza los 3 goles con el bagaje, con los minutos.
Sí.
Claro, pero luego a lo mejor lo pueden de entrada y no te vale. Es el entrenador siempre te puede decir, no, pero es que yo lo quiero para esto y me está dando resultados.
Bueno, el año pasado, Paco, para terminar, si te parece, el año pasado salió en segunda, estamos hablando. Creo que fue a principio de liga, no quiero equivocarme, pero en los primeros salió de inicio en el primer partido, fue suplente, y a partir de ahí jugó 3-4 partidos seguidos donde marcó 5 goles. Fue, quiero decir, de inicio es un hombre que rinde exactamente igual. Lo que pasa que entiendo que el míster está casado, ¿no?, deportivamente hablando, con el jugador marroquí, y que a pesar de que no está marcando goles, ve otras cosas, ese trabajo que tiene, que es verdad que lo tiene calidad, pero bueno, el caso es que no termina de convencerse de que Cardona puede ser titularísimo en este equipo, sin duda que no.
A mí me parece una situación muy injusta. Si miramos los resultados fríamente, otra cosa ya es el encaje, la armonía, las piezas. El entrenador es un gran defensor del trabajo de Munir, que es su niño, es decir, su pieza favorita.
Hasta en Copa del Rey lo ponía titular, efectivamente.
Claro, sin embargo, su proyección ofensiva, su capacidad realizadora, me hace mucha gracia cuando dicen, que yo de Munir destaco su trabajo defensivo. No, Munir está para meter goles, el panadero para hacer panes, el mecánico va a arreglarte el Lamborghini. Lo que no puede ser es que pongas en valor el trabajo defensivo de Munir. A mí eso no me vale. Yo de Munir miro los goles. Es decir,
hombre, se puede poner en valor cuando hay, después de que has marcado tus 15 goles de la temporada, y si es que además, ¿no? Entonces ya podemos en valor una suma de lo que es un espectáculo de jugador. Pero bueno, repito, a mí me parece muy buen jugador Munir, pero efectivamente en números, en estadístico, estamos hablando de que bueno, que por lo menos el debate puede estar abierto a nivel coloquial, fuera de la forma oficial de Las Palmas, pero la realidad es que yo no sé si lo haría exactamente igual siendo titular o no, pero bueno, Marc Cardona tenía su palabra ayer y lo comentaba y quería hablarlo contigo. Don Francisco, te tengo que dejar porque, como diría el otro, o como diría mi hermano, me dice Doramas, me tienes que dejar, me dice la mía, así que me tiene usted que dejar, don Francisco. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte mañana en ese trabajo también, y ojalá que Las Palmas se traiga la victoria. Igualmente, un abrazo, cuídate. Bueno, y nosotros que hacemos una pausa antes de meternos de lleno con el voleibol, pero antes no queríamos olvidarnos de preguntarles, ¿listos ustedes para la revolución energética? Con Siscocam y su experiencia en aerotermia, convierte tu hogar en un espacio de ahorro y máxima eficiencia. Únete al cambio con Siscocam. Y pausa, nos vamos al mundo del voleibol.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma, climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera para Sandro, Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Y antes de meternos con el mundo del voleibol, recuerden, hay Copa del Rey. En la noche de hoy comienza esa Copa del Rey para el Guaguas. Ayer comenzaba para el Gran Canaria de baloncesto, ya eliminado. Ahora toca tiempo para el voleibol. Nos metemos con el mundo de la vela, porque repasamos las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria. Porque tras el Pelle Scudder y el César Manrique, el trofeo Manolo Pozzo cierra la selección canaria de Optimis este fin de semana, como noticia destacada. Gustavo del Castillo y Marta Mancito del Real Club Náutico de Gran Canaria lideran el ranking provisional sub-16. Santiago Pérez del Real Club Náutico de Tenerife y María Guindín del Real Club Náutico Gran Canario son los primeros en sub-13. Sin duda sigue dando, como siempre, que hablar el Real Club Náutico de Gran Canaria. yo diría que todos los días absolutamente, porque el trabajo es inconmensurable durante toda la durante todo el año. Los regatistas del Real Club Náutico, Gustavo del Castillo y Marta Mancito, lideran el ranking provisional de la clase Optimis en la categoría sub-16 tras la celebración de las dos primeras regatas clasificatorias, el trofeo Pelle Scudder y el César Manrique en Tenerife y Arrecife respectivamente, y a falta de que se dispute el Manolo Paso, el último evento de esta serie que tiene lugar el próximo fin de semana en el Club Gran Canario. Recuerden ese Interclub, el Real Club Náutico de Tenerife, Real Club Náutico de Arrecife y el Real Club Náutico de Gran Canaria. En la categoría sub-13 masculina y femenina, los actuales líderes son Santiago Pérez, del Real Club Náutico de Tenerife, y María Guindín, del Gran Canaria, mientras que el sub-11, los mejores situados en el ranking provisional son Pablo Medina, de Lanzarote, y Lola Carrión, del Club Código Cero. Las tres regatas, encuadradas bajo el título Canary Island Series 2024 Copa de Canarias, tienen carácter clasificatorio para la confirmación del equipo de uno de los 20 regatistas que representará a la Real Federación Canaria de Vela en el Campeonato de España de la clase Optimis, que tiene lugar del 25 al 30 de marzo en Alicante, y en la Copa de España, que se celebra entre el 28 de abril y el 1 de mayo en Almería. Tanto el Pelle Scudder como en el César Manrique, la lista de inscritos rondó el centenar, nada más y nada menos, de barcos procedentes de distintos clubes de todas las Islas Canarias. El noveno trofeo, César Manrique, reunió a 103 regatistas de la clase Optimis entre los días 3 y 4 de febrero, hace escasamente dos semanas, en aguas de Lanzarote, bajo la organización del Real Club Náutico de Arrecife. Participaron 7 clubes náuticos canarios, además de regatista de San Sebastián. Unai Ugarte, de Código Cero, lideró el podio sub-16 masculino, seguido de Mateo Roa, y en segundo lugar, y del Real Club Náutico de Gran Canaria, estuvo Gustavo del Castillo comandando en ese tercera, no, llevándose esa tercera posición de la competición. Como todos los viernes, nos vamos con la la noticia, la actualidad del Real Club Náutico de Gran Canaria, y por supuesto nos metemos de lleno, como les decía, con el mundo del voleibol, porque como les comentaba, esta noche comienza la Copa del Rey para el equipo del Guaguas. Hablaba en el día de ayer tanto Sergio Miguel Camarero en ese espacio para la prensa, como otro de los protagonistas, el jugador Jorge Almansa, que sin duda parten con toda la ilusión. Jorge Miguel Camarero, además, ya ha vivido este tipo de cuestiones, no solamente como entrenador, sino en etapas anteriores como jugador del Guaguas en los años 90. Escuchamos al técnico Gran Canario, Sergio Miguel Camarero.
Bueno, claro, nosotros con mucha ilusión y con mucha ganas. Creo que estamos haciendo un año muy bueno, estamos vivos en todas las competiciones y sabemos que la Copa se juega en tres días y está claro que cada día va a ser una final. Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo y preparados para intentar y traer la Copa para acá.
Seguía hablando el técnico y hablaba de la competición, de la competitividad, del favoritismo que lleva el Guagua y lo que eso acarrea de cara al equipo Gran Canario.
Bueno, eso siempre cuando yo era jugador también al equipo a batir, así que sabemos que somos los favoritos y que todo el mundo va a jugar bien con nosotros y va a querer ganarnos, pero eso lo sabemos nosotros y vamos a intentar que eso no suceda.
Y hablaba también uno de los máximos exponentes del club, del Guagua, uno de los jugadores más importantes, sin duda, en una plantilla en la que todos son importantes, porque además lo comentaba el propio Jorge Almansa, hablando de la Copa del Rey, pero hablando de la grandísima plantilla que tiene el equipo, donde cualquiera puede jugar. Escuchamos a Jorge Almansa.
Sí, hombre, vamos a ir pasito a paso, pero sí que es verdad que el club y el proyecto se hace con la idea de pelear por estos objetivos, y era como una fecha señalada en el calendario, todos la estábamos esperando, pero bueno, lo que llevamos haciendo toda la temporada, que está haciendo una temporada casi de ensueño, por así decirlo, no cuenta nada. Ahora todos nos tienen unas ganas grandes, vamos con esa presión que sabemos que juega en contra nuestra o a favor nuestra, porque al final todos quieren jugar con esa presión de ser favorito, esa presión de ser favorito para ganar la Copa del Rey, y esperemos estar a la altura y traernoslas para acá, para Gran Canaria.
Bien, las palabras de Jorge Almansa. Recuerden que el Guagua sueña con esta Copa del Rey, está teniendo una temporada magnífica. Los jugadores de Sergio Miguel Camarero llegan con mucha ilusión al torneo del CAO, a la Copa del Rey. Se enfrentarán este viernes, o sea, en la tarde de hoy, al UPV Lelemán Conqueridor en cuartos de final a partir de las 7 de la tarde. El equipo amarillo afronta un nuevo título nacional en el pabellón de Leganés, 7 años después de la última Copa del Rey, que se presenta en Leganés como una de las ediciones más ajustadas de los últimos cursos. El grupo Erce Soria, vigente campeón, Unicaja Costa de Almería, Melilla, Cisneros, Conectar Balear, Manacor, Pamesa Teruel, Lelemán Conqueridor y los Gran Canarios se la juegan en Madrid. El Guaguas es favorito, pero tenemos que respetar a todos los rivales, decía también el técnico del Gran Canaria. Sin duda va a ser un torneo precioso, sería espectacular que el Gran Canaria que el Guaguas se planteara el conseguir esa victoria. Y vamos a terminar escuchando a Jorge Almansa en los últimos segundos en sus declaraciones de cara a esta Copa del Rey.
Todos lo sabemos que al final viajar cada 2-3 días como un equipo de Euroliga o como un Madrid de fútbol es difícil, porque no tenemos las condiciones como tiene un equipo de Euroliga o tiene un Madrid de fútbol. Pero la verdad que hay una familia dentro del grupo súper buena, nos llevamos todos súper bien en Champions.
Jorge Almansa, protagonista sin duda ninguna. Estaremos muy atentos a lo que pase, se lo contaremos mañana. Recuerden, a las 2:30 estaremos en directo con todos ustedes, porque a la 1 estaremos en el Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, con Pepillo en el control, Dorama Rodríguez, quien les habló. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.
No lo sé.